Plaza, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este viernes. Sí, viernes. Una sonrisa, por favor. 10 de abril del año 2026. Mira, hoy también con mucha plancha encima de la mesa. Por un lado, esta madrugada tiene que llegar sana y salva la nave Orión. Ya sabes que al atravesar la atmósfera, la nave con los cuatro astronautas que tenían que ver la cara oculta de la Luna, va a soportar temperaturas extremas que envuelven la cápsula en un plasma incandescente. No es que haya llamas, ¿eh? No es que se estén quemando. Pero vamos, que se supone que la nave está diseñada para soportar este calor mediante un escudo térmico que protege la estructura de aluminio.
Some way, when those two Americans stepped on the moon, the people of this world.
Así sonaba la llegada a la Tierra de la primera nave que fue a la Luna. Esperemos que esta madrugada se repita algo parecido. Hablando de seguridad, esta madrugada también deberían de empezar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Aquí el morbo está en saber quién tiene el mando en plaza en Irán, ¿eh? Toda vez que seguimos sin ver físicamente a Jamenei Jr. Israel también parece que va a negociar con el gobierno del Líbano una solución a los terroristas de Hezbollah. Y ojalá que se llegue a un acuerdo, y más bien pronto, ¿eh? Porque esta situación está afectando directamente a nuestros bolsillos, a los de todos, porque no solo está en los precios de los carburantes, la subida de precios, también en la cesta de la compra. Y hablando de precios y movilidad, el uso de la alta velocidad cayó un 32% tras el accidente de Adamuz. Esto es su mayor bajada desde la pandemia. Y no solo, el transporte ferroviario en general cayó durante el mes de febrero el 15,8%, prácticamente un 16%. ¿Esto qué significa? Pues mira, que hay desconfianza de los españoles en la utilización del tren, que fue, te recuerdo, la joya de la corona de la conectividad en nuestro país. Lo cierto es que la alta velocidad lleva pues 3 años horribilis, ¿no? Con retrasos insoportables, gente bajándose de los trenes en medio de la nada, suspensión de trayectos y, por supuesto, el culmen por falta de supervisión y mantenimiento con ese accidente mortal de Adamuz. Ya sabemos hoy que la línea de tren llevaba rota 22 horas. No tiene un pase, ¿eh? No tiene un pase que Puente siga siendo ministro de Transportes. Puente no es ningún asesino, como no lo fue Mazón, pero su gestión de la tragedia, por acción u omisión, hacen pertinente un paso al lado. Esto sería lo normal, cualquier democracia normal. Pero ya se sabe que el gobierno está en la defensa de su interés particular en vez de la defensa de tu interés general.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahorro.
El Banco de España asegura que los hogares españoles ahorraron más durante 2025 y que familias y empresas han reducido su endeudamiento a niveles de hace 25 años.
Hacienda.
Ha pagado más de 93 millones de euros en el primer día de devoluciones de la campaña de la renta que comenzó el miércoles. Va a terminar el 30 de junio.
Hacienda no devuelve nada, te lo han quitado antes. Extremadura.
PP y Vox mantienen hoy una nueva reunión de cara a desencallar un pacto de gobierno en la región. El 4 de mayo es la fecha límite para alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral.
Jerusalén.
El gobierno israelí ha reanudado las visitas a lugares sagrados como el Santo Sepulcro, la mezquita de Al-Aqsa y el Muro de las Lamentaciones. Estaban cerrados, ya sabes, por motivos de seguridad por la guerra de Irán.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Llega una jornada de liga marcada por la Champions.
Sí, porque la semana que viene se juega la vuelta de cuartos de la Champions y Barça y Madrid tienen un ojo puesto en ello, pero sin descuidar la liga. 7 puntos de ventaja para el Barça, que afronta mañana el derbi ante el Español con la posible novedad de De Jong, y un Real Madrid que abre la jornada esta misma noche ante el Girona en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Militao, Bellingham y Camavinga, lo confirmó ayer Arbeloa, serán titulares. Además, habrá minutos para Mendy, que después de un mes de baja se empieza a pensar en él para Múnich. Carvajal, Asensio, que lleva desde el 6 de marzo sin jugar, y Brahim también pueden tener cabida en el 11 inicial. En el Girona, informa Albert Díez, son baja Blin, Bamat, Van der Beek, Portu y Juan Carlos. Está en la convocatoria Fran Beltrán. No se va a llenar el Bernabéu, va a pitar Alberola Rojas.
Las citas a las 9, tiempo de juego, a las 8:30 hoy en COPE. En Barcelona, Hansi Flick acaba de aplaudir la decisión del club de presentar una queja formal ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético de Madrid. Y más citas para hoy. En torno a las 3, Alcaraz en cuartos de final de Monte Carlo ante Bublik. Sobre esa hora, a las 3, también comienza la segunda jornada para los españoles en Augusta, en el Masters, con Jon Rahm muy lejos de la cabeza. Y en la Euroliga de baloncesto, duelo clave para el Barça ante el Mónaco a las 7:30.
Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Rusia contra Ucrania, Estados Unidos e Israel contra Irán. Mira, en los últimos años las guerras han irrumpido con fuerza en nuestras vidas. No aprendemos del pasado y volvemos a caer en los mismos errores. Pero no solo nos pasa a los humanos. Fíjate en la historia que te voy a contar, atento, ¿eh? En el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, había un grupo de chimpancés que vivía en paz y armonía. Y todo se torció en el año 2015. ¿Qué pasó a partir de ese año? Pues que todo lo que había sido colaboración y equilibrio se convirtió en caos y desató una auténtica guerra entre dos bandos. Ana María Fidalgo de las Heras es presidenta de la Asociación Primatológica Española y nos explica en Mediodía COPE que la causa puede estar en el elevado número de miembros que ha alcanzado este grupo, más de 200 individuos.
En los chimpancés está ampliamente descrito la capacidad para establecer relaciones diferenciales entre los distintos miembros que llevan a que haya coaliciones, alianzas, grupos de amistad, grupos también familiares. Es decir, que tiene una sociedad compleja que si aumenta mucho el número de individuos es difícil de mantener en el tiempo.
Vamos, que al igual que tú terminas discutiendo con tu vecino de arriba por el ruido que hace o con tu cuñado en Navidad por los comentarios que lanza, los chimpancés también tienen fricciones. Los roces, en su caso, surgen por la comida, la reproducción y el espacio. Y más si tenemos en cuenta que en el mundo de los chimpancés también hay líderes. Lógicamente no los votan los demás miembros, pero sí hay individuos que consiguen imponerse.
No votan, pero hay muchas maneras de elegir a un líder. No solo a un único líder, sino a un grupo que lidere el grupo. Y que no siempre tiene que ser liderado por los machos, sino también por otros individuos del grupo, hembras o incluso familias.
Y lo mismo que los chimpancés son capaces de rebelarse cuando están hartos, son capaces también de lanzar ataques coordinados y sostenidos en el tiempo contra el grupo enemigo.
Son capaces de coordinarse y cooperar para distintas actividades, no solo para los ataques agresivos, pero también está ampliamente documentado que son capaces, pues eso, de coordinarse para atacar a otros individuos del propio grupo, de grupos vecinos o para la caza.
¿Y qué ha pasado con este grupo de chimpancés? Pues mira, a partir del 2021 esto cambia. El conflicto escala un poco más y termina afectando incluso a los más pequeños. Se cree que hasta ahora entre estos dos grupos de chimpancés habrían muerto 7 machos y 17 crías, aunque no se descarta que el número de víctimas sea mayor. Todo esto lo hemos conocido porque la revista Science se ha hecho eco de un estudio que se ha pasado 30 años investigando a este grupo de primates. Según los investigadores, 3 años después de que estallara el conflicto armado entre los dos grupos de chimpancés, los grupos rivales no mostraban señales de reconciliación. Agustín López Goya es director de Biología del Zoo de Madrid y nos explica en Mediodía COPE que lo normal es que esa reconciliación se vaya produciendo poco a poco y vaya empezando entre individuos concretos.
Date cuenta que las reconciliaciones son a nivel de individuo. Entonces los chimpancés valoran muchísimo las relaciones personales, las relaciones entre individuos, porque de lo mismo que nosotros los chimpancés son animales, eso sí, muy, muy políticos, digamos, entre comillas, son animales que valoran mucho pues la relación entre ellos.
Ambos expertos coinciden en que no se puede llamar guerra a esta rivalidad entre chimpancés porque las guerras son cosas exclusivas de los humanos por cuestiones ideológicas y lo que ellos están haciendo es competir por recursos. Pero lo cierto es que en la naturaleza de todo ser vivo está esa tendencia al conflicto como una manera de supervivencia.
Lo que sí es cierto que, bueno, pues como ocurre en humanos, pues sí que esta violencia que puede ocurrir, pues a veces escala y entre los distintos grupos de animales, pues pueden llegar a desembocar en conflictos mucho mayores, ¿no? Pero vamos, yo no los llamaría guerras.
Brutal. Bueno, y esta semana, ¿de qué estamos todos pendientes? De la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque hay que pagar lo que se corresponde con lo que ganaste gracias a tu trabajo durante el año pasado, el 2025. Mira, nuestro país es un lugar de salarios bajos e impuestos altísimos, pero ya sabemos que desde que llegó el presidente Sánchez al gobierno, la extracción fiscal es extraordinaria. De hecho, llevamos 4 años de récord consecutivo de ingresos por impuestos. El gobierno dice que no ha subido los impuestos a las clases medias trabajadoras. Escucha.
Esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Esto decía María Jesús Montero cuando era ministra de Hacienda, ¿verdad? Y nos hemos preguntado si es verdad. Se lo hemos preguntado a John González, que es experto en economía e ingeniero industrial. ¿Ha subido el IRPF?
En los últimos 7 años, la inflación acumulada en España ha sido de más del 22%. Esto implica que, por ejemplo, un salario bruto de 20.000 euros anuales a principios de 2019 hoy debería situarse en torno a los 24.500 euros simplemente para mantener el mismo poder adquisitivo. Esto provoca lo que se conoce como progresividad en frío. Aunque tu salario haya subido, puedes acabar pagando más impuestos porque entras en tramos más altos.
Aunque tu salario haya subido, pagas más impuestos porque entras en un tramo más alto. ¿Y esto ha afectado a todas las rentas, incluidas las más bajas?
Si comparamos la situación actual con inicios de 2019, cuando los últimos cambios que había introducido el gobierno anterior en el cálculo del IRPF estaban ya plenamente en vigor, podemos ver que todos los tramos de salario bruto, desde el más bajo hasta el más alto, pagan hoy más IRPF y cotizaciones sociales que su salario equivalente ajustado a la inflación en 2019.
Pues ahí lo tienes. Seguro que conoces a algún policía, algún guardia civil, seguro. La policía nunca descansa, ni siquiera cuando los agentes están, por ejemplo, en un momento tan solemne como la Semana Santa. Te pongo en situación. Domingo de Resurrección, el domingo de la semana pasada. Albarán. Este es un pueblo de Murcia de unas 13.200 personas, bueno, más bien una ciudad. Aunque, como pasa en tantos pueblos de España, durante la Semana Santa la población pues se multiplica. Nadie quiere perderse esos días y además el tiempo acompaña. 25 graditos hacían en Albarán el domingo pasado. La procesión de la Hermandad de San Juan Evangelista termina y los hermanos se van a comer donde suelen reunirse, vestidos con sus túnicas, felices porque todo ha ido bien. Deciden ir a tomarse algo y es ahí cuando 2 de ellos se ponen en alerta. Están viendo a un hombre que lleva en busca y captura desde el año 2024. Estos 2 hombres, además de cofrades, son policías que no están de servicio, pero que no dejan de velar por la seguridad de todos. Uno de ellos se llama José Luis Molina, Policía Nacional, y está aquí con nosotros en Mediodía COPE. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, cuéntame ese momento en el que te estás tomando una caña después de haber salido en procesión y de repente, ¿qué pasa?
Pues como tú bien has dicho, estábamos de celebración, habíamos disfrutado de la procesión del Domingo de Resurrección, todo salió muy bien, la gente disfrutó, nosotros contentos porque para nosotros es muy especial. Nos vamos a nuestro lugar de encuentro, al almacén donde toda la hermandad, junto con la banda de tambores y cornetas y todo, nos juntamos en familia, como para celebrar y sentirnos felices por la semana que hemos pasado. Y luego nos fuimos a la zona de ocio de la localidad. Uh-huh. Y ahí fue cuando observamos y localizamos a una persona que reunía las características de las cuales estábamos buscando, porque por el conocimiento que teníamos
del fugado,
de lo que tenía pendiente. Uh-huh. Y efectivamente llegamos ahí, nos identificamos como policías nacionales, lo tuvimos retenido hasta que vino la policía local de manera inmediata, Y efectivamente, se comprobaron los datos a través de la base de datos y...
Pero vamos a ver, José Luis, vosotros sois policías nacionales. Con las túnicas y con todo, os ponéis a correr para detener a un señor, la gente se quedaría flipada.
No, en realidad, no tuvimos que correr al uso, ¿vale? Ah. Lo tuvimos localizado, pero claro, evidentemente, al ir vestido de túnica, al ir vestido de sanjuanista, en este caso... pues pasamos completamente desapercibidos y en ningún momento se lo esperó.
Ya. Este hombre que detenéis tenía dos órdenes de busca y captura, una de Irún, otra de San Sebastián, ¿no? Además también se le buscaba por otro delito en Murcia y estaba allí tan tranquilo.
Sí, así estaba. Y entonces, pues debido a ese factor sorpresa de que en ningún momento se esperaba dos miembros de una hermandad, en este caso la de San Juan Evangelista, fueran con sus túnicas, al mismo tiempo, pues, fueran policías nacionales.
Oye, cuando os vio acercaros, no sé, ¿qué hicisteis? ¿Os acercasteis y le detuvisteis? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace?
Sí, o sea, nosotros llegamos, nos identificamos como policía y él,
porque al vernos... ¿Llevabais la placa? Perdóname, José Luis, ¿debajo de la túnica llevabais la placa?
Sí, porque, a ver, como nosotros... estamos de servicio siempre que sea necesario intervenir, pues lógicamente siempre la llevas encima, por lo que pueda pasar, o sea, no vamos a hacer caso omiso a un delito que estemos presenciando, jamás. Entonces, claro, en ese momento nos identificamos plenamente y él se queda en estado de shock porque no se lo esperó, pero él ya tenía claro lo que había, él ya sabía lo que había. Entonces fue todo y transcurrió todo de una manera normal, no hubo ningún tipo de incidente. Uh-huh. Y ya te digo, policía local llegó de inmediato y ya fueron los que se hicieron cargo del traslado y del
¿Y la gente detenido. Alrededor no dijo nada? ¿O no había gente? O...
No, a ver, la gente de alrededor, pues evidentemente, pues también se quedó, por así decirlo,
perpleja,
extrañada.
Claro.
Sí, pero no, todo transcurrió muy bien, o sea que por lo menos, oye, tuvieron la sensación de efectivamente, oye, mira, siempre hay gente que se preocupa, ¿no?, por los demás.
Claro, claro que sí. Pues José Luis Molina, uno de los dos policías nacionales que ayudó a detener con túnica puesta a este tipo fugado de la justicia desde hacía 2 años, que muchas gracias por llevar siempre la placa encima, ¿no?, y por estar siempre pendientes de todos nosotros.
Hombre, eso en el momento en el que haces el juramento no es un juramento normal. Si decides formar parte del cuerpo de policía, de cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, creo que lo llevas en el corazón. Y si entras a formar parte de este trabajo, que no es un trabajo al uso, pues es
pues
como
24/7.
Impuesto. Efectivamente, es un impuesto de estar 24 horas los 365 días del año.
Fíjate qué bien. Muchísimas gracias, José Luis, y enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias.
Esto es Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Crece la preocupación entre las familias y el profesorado del Colegio Infantil y Primaria Hispanidad de Rivas, el centro que abrió hace 5 años con la previsión de ampliarse progresivamente a medida que se incrementara el número de alumnos, pues se encuentra ahora en una situación delicada. Las obras de ampliación, que estaban ya en marcha, llevan semanas paralizadas por parte de la empresa constructora. ¿Qué ha pasado aquí? Mónica Álvarez, buenas tardes.
Mira Pilar, pues nos vamos a escuchar a Mavi López, que ya se ponía en contacto con nosotros en COPE, es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Centro.
Ya hace 5 cursos que matriculamos a los primeros peques ahí y todavía las obras se han paralizado, no se ve a nadie trabajando desde hace semanas y claro, no llegamos al próximo curso y el próximo curso ya no hay aulas para los niños que pasan a tercero de primaria, ya no tendrían aulas.
Fíjate, si las obras efectivamente no se retoman para el curso que viene, para septiembre, nos cuenta Mavi, habría 50 alumnos que no tendrían aulas, aunque los afectados son en realidad todos los alumnos del centro que ya tienen que compartir muchos espacios.
La norma lo que dice es que infantil y primaria no deben compartir espacios, pues nuestro cole, esa separación se tiene que hacer con una valla de plástico que ha facilitado el ayuntamiento para que haya algo allí que los separe y no tengan los patios unificados. Por ahora hay espacio en el comedor, pero en un momento dado, pues si no hay espacio suficiente habrá que hacer turnos. No tienen biblioteca, eso afecta a todo el colegio.
Familias y los trabajadores van a encerrarse durante toda la noche de este viernes en el colegio en señal de protesta y para pedir soluciones. También desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid nos explican que ya han hablado con la empresa encargada de las obras para que agilicen esos trabajos.
Pues a ver si es verdad. Faltan 8 minutos para que sea 1:30 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues en estos momentos un accidente está dificultando la salida de Madrid por la A42 a su paso por Getafe, donde van a encontrar cortado el carril derecho y retenciones de más de 2 kilómetros ya en este punto. Tráfico intenso también en las salidas por la A3 en Rivas va hacia Madrid y especialmente en el tramo de Perales de Tajuña y ya de entrada a la capital por la A42 a su paso por Parla debido a un vehículo detenido. En la M40 también encontrarán ya circulación lenta en Vicálvaro sentido 3 y también ya en el tramo de Ciudad de la Imagen hacia la A5.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, el programa de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras que acercan a 78 municipios, fotografía, creación contemporánea, artes decorativas o tradiciones populares. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Fernando Alonso wins.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Comedia romántica? ¿Comedia política? ¿Comedia familiar?
Sea cual sea tu género, no tendrás género de dudas.
Vuelve a Madrid el gran éxito teatral. Género de dudas, con Pastora Vega y Pablo Carbonell, en el Teatro Infanta Isabel.
Género de dudas, la única comedia de la que no tendrás ninguna duda de que te vas a reír.
Entradas a la venta en la web del teatro. De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosa.
La calidad asistencial y la seguridad del paciente se han convertido en pilares esenciales para responder a las nuevas expectativas de los ciudadanos. Mónica.
Está claro, Pilar, y en este sentido el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria refuerza su compromiso con la excelencia clínica, la innovación asistencial y también el liderazgo sanitario con el nombramiento de su nuevo director médico, el doctor Eric Matías Duarte.
Doctor Duarte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué significa este paso, doctor? Primero para usted y después para el hospital.
Pues hombre, para mí, por supuesto, es un auténtico honor asumir ese reto en un gran grupo hospitalario referente como lo es Vitas. Y la intención en este caso es pues reforzar el liderazgo sanitario, reafirmarnos en ese compromiso continuo que tenemos de mejora, la excelencia clínica y sobre todo pues la transformación estratégica de los procesos médicos, ¿no? Y todo eso unido pues a la innovación de la gestión sanitaria que tan necesaria es.
Tengo entendido, doctor, que lleva más de 15 años de experiencia en la dirección de hospitalaria, ¿no? ¿Qué trayectoria, qué nos puede contar de usted que vaya a aportar al cargo?
Pues en este caso he sido director médico de varios hospitales en diferentes grupos sanitarios a nivel nacional. Además he participado y he liderado muchos procesos pues, de transformación estructural, mejora de indicadores, optimización económica y además eso amparado en una larga trayectoria formativa, tanto con la licenciatura en medicina como másteres en gestión, en ESADE, IES. Y otro en liderazgo en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos.
Bueno, menudo currículum, Pilar, impresionante. Este doctor, ¿cuál es su visión estratégica para el futuro para Vitas Arturo Soria?
Pues estamos ahora mismo, ¿no?, en el ámbito sanitario en una etapa clave, es decir, es una etapa en la que es muy importante la excelencia clínica, la eficiencia operativa y además sobre todo la transformación digital que debe ir y caminar de la mano. Nuestro compromiso es claro, ofrecer medicina de alta calidad, segura, innovadora, centrada en el paciente y además trabajando pues estrechamente con los equipos clínicos que tengo a mi disposición para empujar esos proyectos de mejoría, ¿no? Vamos a consolidar o tratar de hacerlo en un modelo de gestión basado en esa calidad e innovación y que Vitas Arturo Soria siga siendo un referente de medicina segura y transformadora alineada con los retos actuales en el sector sanitario y sobre todo en Madrid, lógicamente.
Pues mucha, o sea, mucha suerte, le iba a decir, doctor, porque el reto es complicado, pero seguro que lo consigue. Gracias por habernos acompañado, doctor Eric Matías Duarte. Nuevo director médico del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Buen fin de.
Gracias.
Cuando no lo esperaba.
Y tenemos que hablar, Mónica, de incidencias entre Atocha y Príncipe Pío, ¿no?
¿Cuándo ha pasado ahí? ¿Cuándo no es fiesta, verdad, Pilar? Sí, pues atento a los viajeros, ¿eh? Hay incidencias, sí, entre Atocha y Príncipe Pío y también entre Atocha y Vallecas, con lo cual hay retrasos en varias líneas, en las líneas C2, C7, C8 y C10. Así que hay que tenerlo en cuenta.
Y esta historia de que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que estafaba a jóvenes futbolistas sudamericanos con falsas promesas de fichar por equipos de élite.
Fíjate, les cobraba hasta 3.000 euros por traerlos a España. Estamos buenos. Bueno, buen fin de semana, Pilar.
Lo mismo, disfruta, disfruta. Venga. Del fútbol. Hasta luego.
Adiós.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cuento que Islamabad, capital de Pakistán, es en estos momentos una ciudad blindada. En ella ya están los equipos negociadores de Estados Unidos y de Irán para iniciar mañana sábado la ronda de reuniones pactada en el alto el fuego alcanzado durante 15 días. La incógnita a esta hora es si esas reuniones van a llegar a comenzar o no, Ángela.
Porque Irán, Pilar, exige que en ese alto el fuego se incluya también al Líbano, y lo cierto es que en las primeras horas de este débil tregua Israel ha continuado con los ataques. El último movimiento de Netanyahu ha sido para anunciar las primeras conversaciones directas con el gobierno libanés que logren el desarme del grupo terrorista de Hezbollah. Además, el régimen de Teherán ha confirmado que en los ataques israelíes de hace unos días ha muerto el principal asesor del líder supremo iraní, líder al que, por cierto, no hemos visto en público desde su elección tras la muerte de su padre.
El mundo observa cualquier posible movimiento negociador y, de momento, las bolsas reflejan cierto optimismo. Se apuntan al verde. En el caso del barril del petróleo, continúa por debajo de los $100. La navegación en el estrecho de Hormuz continúa en el punto de mira.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, descarta que la OTAN vaya a participar en una operación militar que garantice el tránsito marítimo por esa franja, algo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó caer el jueves tras reunirse con Trump.
La OTAN no tiene ninguna participación en esta guerra, los aliados no hemos sido ni informados ni consultados, Oriente Medio no está dentro del radio de acción de la OTAN y, por lo tanto, no solamente nosotros, muchos aliados se han expresado en el mismo sentido, la OTAN no participará en esta guerra.
Y el lunes el Colegio de Comisarios de la Unión Europea se va a reunir para evaluar el impacto económico que la escalada de violencia en Oriente Próximo está teniendo en nuestros bolsillos.
Stéphane Séjourné, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Para nosotros europeos el mensaje es: tenemos que ser más independientes de un punto de vista de los fósiles. Tenemos cosas que hablar entre nosotros europeos para proteger también a las empresas, para proteger a los ciudadanos, pero por el momento económicamente tenemos únicamente que ayudar a la diplomacia.
Y una última hora, la Fiscalía acaba de recurrir al Tribunal Constitucional para que anule la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Es un recurso de amparo que considera que la inhabilitación por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso vulneró su presunción de inocencia y otros derechos fundamentales.
Y con esta situación, Pedro Sánchez inicia hoy su cuarto viaje oficial a China.
Empieza hoy, pero la agenda oficial no comienza hasta el lunes. Está acompañado por su mujer, Begoña Gómez, será recibido por el presidente chino Xi Jinping e incluso será agasajado con un gran banquete.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 10 de abril. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Hemos vivido un jubileo, hemos tenido una jornada sacerdotal muy fuerte, hemos tenido grandes actividades y grandes momentos con jóvenes, vamos viendo cómo los equipos se van configurando. Me sorprende y me da mucha alegría el sí de la gente. Y la ilusión que se pone la gente cuando decimos, planteamos este proyecto, y la gente dice, sí, adelante, ¿no? Eso es una gran alegría. Y eso es una confianza, decir, Dios sigue actuando, ¿no? Por el sí confiado de muchos.
El arzobispo de Madrid pone en valor lo vivido en Convivium, la primera asamblea sacerdotal celebrada en nuestra archidiócesis en febrero. Un momento, decía, de esperanza y de refuerzo de vínculos ante un presbiterio tan variado. Ahora, señala, toca el seguir cuidando y atendiendo a nuestros presbíteros y reforzar las líneas formativas que han solicitado. Cómo no, también mira el cardenal Cobo con gran ilusión la visita del Papa a Madrid en el mes de junio, con la esperanza, como dice el lema, de poder alzar la mirada, sin quedarnos solo en lo externo, sino como una oportunidad para responder a Jesucristo junto a Pedro: Señor, tú sabes que te quiero.
El Papa viene a confirmar la fe y el Papa viene a hacernos más iglesia, a profundizar más en el sentido de la iglesia. Y también viene a sacar de nosotros lo mejor, es decir, el compromiso, porque lo vamos a hacer en las calles, en los lugares públicos, el compromiso también de los cristianos para decir, no, nosotros tenemos una responsabilidad delante del mundo, tenemos una responsabilidad de cómo hacemos crecer el reino de Dios en medio de esta realidad, ¿no? Yo creo que también puede ser un momento para ponernos en el horizonte la misión de la Iglesia y para ver cómo cada uno desde su realidad podemos responder. Pero vamos a dar un mensaje fundamental, que yo creo que eso es lo provocativo, que la fe está por encima, para nosotros, de otras individualidades.
Mil días del arzobispo de Madrid y entre los siguientes retos, la asamblea diocesana en el horizonte, en noviembre de 2027, también el crecimiento, dice, de Madrid, con la necesidad de nuevas parroquias estando presente en los lugares de misión y, cómo no, la juventud y la formación de los laicos. En definitiva, dice el cardenal Cobo, intentándonos siempre poner en la dirección hacia donde Dios quiere que caminemos. Ahora, a la 1:35, en este segundo viernes de abril, repasamos ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Pues comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid. La Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro celebra hoy a las 5:30 de la tarde su tradicional presentación de niños a San Isidro en la Real Iglesia de San Andrés Apóstol. La misa será presidida por el vicario episcopal de las 6, Gabriel Benedicto. Durante esta celebración, las familias consagran a los más pequeños a nuestro patrón y reciben una medalla y una estampa personalizada del santo para rememorar este inolvidable día. Más noticias. Dentro de los actos programados por la Real Congregación de San Isidro, mañana a las 6:30 de la tarde, la colegiata acogerá un concierto benéfico de Pascua a cargo de la coral de la Real Capilla de Aranjuez. Los asistentes van a poder contribuir con su aportación benéfica al mantenimiento de la Real Colegiata de San Isidro, un templo icónico de nuestra Iglesia de Madrid con muchas reparaciones pendientes. La entrada será libre, aunque quien lo desee va a poder contribuir con un donativo filacero o mediante Bizum al 13680. Y hablando de música, mañana a las 6:30 de la tarde la Plaza de Cibeles va a acoger la cuarta fiesta de la Resurrección, un gran encuentro musical organizado por la Asociación Católica de Propagandistas que reunirá a miles de personas en el corazón de Madrid para conmemorar el acontecimiento más importante de la historia, la Resurrección del Señor, como nos cuenta el secretario nacional de comunicación de la ACDP, Pablo Velasco.
Es un buen momento además para invitar a amigos, a familiares, para celebrar juntos, Y esa es la finalidad que tiene la fiesta de la Resurrección. Y además en consonancia con el propio carisma de la Asociación Católica de Propagandistas, que insiste en que la fe tiene que ver con todas las dimensiones de la vida.
Te cuento además que el párroco de Santa María de Cana en Pozuelo es el nuevo protagonista invitado de la iniciativa Ser Cura en Madrid, el espacio en YouTube de la Archidiócesis de Madrid en el que algunos presbíteros van dando testimonio de lo que significa llevar a cabo este ministerio. Cuenta Jesús Higueras que después de 37 años como sacerdote, lo más bonito ha sido acompañar el dolor y el sufrimiento. Dice que ser cura es una aventura de Dios en la que le va poniendo cada día ante sí nuevas personas, nuevos retos con la tarea y sobre todo el reto de que Cristo suceda y esté en cada acontecimiento.
Yo lo describiría como una aventura. Una aventura es lo que no sabes qué va a pasar, pero sí sabes que el Señor va a estar ahí y que cada día, aparentemente siendo igual, es completamente distinto. Entonces, una aventura de Dios en la que Él te va poniendo cada día pues nuevas personas, nuevos retos. Y ahí nuestra tarea es, como bien sabéis, ¿no? Pues que Cristo suceda y esté en cada acontecimiento y en cada momento de la historia de cada ser humano.
Y este pasado lunes de Pascua se estrenaba el video podcast Una Iglesia Mil Voces, que puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas. Cada día hasta que el Papa León XIV llegue a nuestra ciudad habrá una nueva entrega. Cada episodio va a dar voz a las inquietudes, deseos y búsquedas de muchos, partiendo de la alegría por la visita del pontífice a Madrid. En el primer episodio, la protagonista que daba su testimonio es Rosana, catequista.
Es que ese es mi referente. Hay muchos chavales por ahí por la calle que pues, les faltan referentes. Dios los ama y quiere lo mejor para ellos. Todo un papa viene a nuestra casa, ¿no?, a vernos. El Señor te ama muchísimo, muchísimo. Y pecadores somos todos. Cristo triunfó en el mundo sin hacer la guerra, desde la paz, desde la no violencia. Ahí está mi referente, ¿no? Mientras otros siguen otros líderes, otras historias, otros follow, yo le sigo a él. Él es mi líder, ¿no?
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida, precisamente, vamos a seguir hablando y contándote muchos más detalles de esta visita del Papa León XIV a Madrid del mes de junio. Te contamos ya mismo todos esos detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de Cope te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
¡8!
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 10 de abril. Vamos a hablar los siguientes minutos de la visita del Papa León XIV a Madrid el próximo mes de junio.
Se nos invita a levantar la mirada para renovar nuestra esperanza, algo tan propio del tiempo pascual y también algo muy vinculado a la Eucaristía, la acción de gracias por excelencia, porque vamos a tener la suerte de poder celebrar el Corpus Christi con el Santo Padre entre nosotros, celebrando la Eucaristía en el corazón de la ciudad de Madrid, como es la Plaza de las Cibeles, y llevando al Santísimo por las calles de nuestro querido Madrid.
Es el delegado de Piedad Popular de nuestra archidiócesis, Carlos Aguilar, hablándonos del lema de la visita del Papa a España, alzad la mirada, tomado del Evangelio de Juan, una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, abrirnos, abrir el corazón a la esperanza que nace de la presencia del resucitado entre nosotros. Una visita apostólica que, como imaginas, va a tener un coste de organización importante, por eso este fin de semana se va a llevar a cabo una colecta extraordinaria en las parroquias. Los fondos van a ir recaudados, se van a destinar a cubrir las necesidades logísticas, de infraestructura, seguridad, transporte, entre otros, muchos, claro. José María Albalad es el delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva del viaje del Papa a España.
La colecta extraordinaria del 12 de abril es una oportunidad para colaborar y sentirse parte de este gran acontecimiento que vamos a vivir. Cada institución, movimiento eclesial, parroquia y cada fiel puede aportar, según sus posibilidades, cuanto considere para sostener los encuentros y los distintos gastos que ya se están afrontando en todos los niveles, logístico, de infraestructura, de seguridad, transporte, desarrollo técnico. En definitiva, es una manera concreta de hacer realidad la comunión de bienes. Toda aportación, por pequeña que pueda parecer, refleja la respuesta de un corazón agradecido que sueña y palpita ante la próxima visita de León XIV.
Además de la colecta de este fin de semana, hay habilitados otros canales, como enviando un Bizum al 13-884, también a través del portal donoamiglesia.es y una cuenta bancaria que puedes encontrar en la página conelpapa.es. Y bueno, junto a esa ayuda económica y material, hay otra desde luego también esencial para garantizar el éxito de ese viaje y esa presencia de León XIV a Madrid durante esos días entre nosotros. Me refiero a la acogida de peregrinos y participantes. Jesús Pascual es uno de esos, de momento, más de 5.000 voluntarios inscritos.
Todos estamos en nuestro día a día, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, pero tener al Papa en Madrid, en España, es una cosa muy importante. Es hacer iglesia, es poder compartir esa fe y sentirlo, ¿no? El poder estar en el día a día. Y no solo viéndole físicamente. Hay veces que estamos encomendados a una misión, que es ayudar, que es acoger. Entonces, la experiencia que todos debemos vivir es esa, es la de compartir y querer estar en donde nos necesiten.
La Comisión Diocesana lanzaba hace justo un mes, el pasado 10 de marzo, la plataforma de inscripción y gestión de voluntariado alojada dentro de la página oficial de la visita, como te decía, con elpapa.es. El plazo para inscribirse va a permanecer en principio abierto hasta dentro de una semana, hasta el próximo viernes, dentro del calendario general que ha establecido la organización del evento. Y voy a saludar y hablar ya de todo ello en este espejo con el responsable precisamente de voluntarios, que es el sacerdote de nuestra archidiócesis, Ángel Luis Caballero. Hola Ángel Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Mario.
Buenos días.
Muy bien.
Habéis calculado que hacen falta unos 10.000 voluntarios. De momento, esta semana hemos conocido la cifra de que llevamos algo más de la mitad. Tú, que eres experto en esto, no sé si crees que vamos a buen ritmo a falta de una semana para que se cierre esa inscripción.
Vamos muy bien, porque ya sabes que los españoles siempre reaccionamos a última hora. Y cuando se va acercando, pues el momento emocionante. Uh-huh. Ahora mismo, esta mañana, estamos ya a 6.400.
Bueno.
Con lo cual, vamos a un ritmo, pues eso, de unos 250, 300 todos los días nuevos.
Es una noticia estupenda. Tenemos datos muy concretos de esos voluntarios, por lo menos los que teníamos cuando conocíamos esos más de 5.000. Creo que el grupo mayoritario está entre los 35 y 65 años, aunque seguido muy de cerca por los jóvenes. Y, por cierto, creo que en su mayoría las voluntarias son mujeres, ¿no?
Sí, así es, un 67%.
Uh-huh, está nada mal.
Con lo cual, sabemos que siempre la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia, son los que más ayudan.
Uh-huh. Y hablando de esas labores previstas, Ángel Luis, una de ellas esenciales, claro, es la acogida de peregrinos, pero supongo que hay otras tareas, ¿no?, que también se le encargarán a los voluntarios.
Claro, o sea, está también la de información y atención al peregrino, de todos los miles que van a venir, además de los de Madrid, para que por las calles, en las sedes, en los eventos, pues todo el mundo pueda resolver sus dudas y sentirse que está acompañado y que está donde tiene que estar.
Uh-huh. Y para inscribirse, por ejemplo, ahora nos están escuchando los oyentes y van a ser de esos 4.000 últimos más o menos que quedan, el proceso es sencillo, ¿no? O sea, primero se solicita, creo, unos datos básicos para identificarse y luego a partir de ahí creo que les dejáis ya acceder al panel, ¿no?, de gestión o algo así.
Claro, tienen que entrar en la plataforma y, bueno, primero entrar con su correo electrónico personal, que es el que se va a identificar siempre, meter esos datos y luego pues decir de dónde vengo, por mi procedencia cristiana. Si no tengo procedencia cristiana, no hay problema, también. Entonces, meter el código que te lo dan en tu parroquia, en tu movimiento, en tu colegio, en la universidad, donde tú estás y compartes la fe. Y luego ya sigues todo el proceso que tienes que completar, lógicamente, pues con todas las cuestiones legales y las cuestiones prácticas que hoy la Ley de Voluntariado de la Comunidad de Madrid pues pone para cuidar y para también ordenar y organizar a los voluntarios.
Uh-huh. Mira, quiero que escuchemos a uno de esos voluntarios. Enseguida te voy a preguntar de lo que habla él. Es Ronaldo García, que además de como voluntario va a abrir las puertas de su casa para la acogida de peregrinos.
Yo participo mucho aquí en la parroquia y el párroco me pidió que estuviera involucrado con el tema de recibir en la institución, que es aquí en la parroquia, para recibir los peregrinos aquí. Y también he ofertado también dos plazas aquí en mi casa, para que vengan dos personas aquí en mi casa también.
Ángel Luis, el caso de Ronaldo habla de esa generosidad también de la que se refiere el cardenal Cobo en su carta pastoral con motivo de esta visita. Me imagino que desde la organización viviréis cosas de este tipo muy hermosas, ¿no? De gente que quiere abrir sus casas, gente que quiere entregarse de la mejor forma para que esos días pues Madrid sea ese lugar de acogida, ¿no?
Sí, además es impresionante, es que se nos ofrecen, pero de todos los ámbitos, de todas las clases, de todas las cuestiones profesionales, y siempre, el otro día, un matrimonio joven con dos niños que viene a un piso muy pequeño, decían, es que nosotros ya no tenemos otra habitación, dice, pero en el salón nos puede caber alguien.
Qué bueno. El voluntariado es verdad que es una preciosa forma, ¿no?, de ese servicio, de esa misión. Habrá que acoger personas venidas también de distintas procedencias, estamos diciendo. Habrá, entiendo, en estos meses o en estas semanas que quedan ya, cierta formación y preparación para ellos, ¿no?
Sí, exacto. Estamos ya con el plan, que empezaremos, lógicamente, primero hay que registrarse, hay que apuntarse, después haremos una selección también, porque hay que ver, organizar todos los equipos de voluntarios con sus jefes, con las secciones, todas las tareas, y ahí empezaremos ya la formación, pues que se va a ser online, otra va a ser presencial, y tocaremos todos los ámbitos. O sea, va a haber una formación espiritual y pastoral, una formación técnica, entre otros, también otra formación en seguridad y emergencias, y luego también una formación operativa sobre todas las cuestiones.
Recuerdo de las visitas de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI en 2011, ese saludo de los papas casi al final de la visita a los voluntarios, precisamente, a buen seguro, León XIV, me imagino que también tendrá un momento de agradecimiento, ¿no?, porque él sabe que esta labor es esencial, ¿no?, para que la visita sea de verdad un éxito.
Sí, y así va a ser. Es de bien nacidos ser agradecidos. Eso sabemos clarísimamente, y más en la Iglesia, que tenemos que dar muchas gracias a Dios y a tantas personas que están ya ayudándonos y que nos van a ayudar a que sea posible todo lo que va a significar este acontecimiento de gracia de la visita del Santo Padre.
Pues necesitamos, como dice nuestro arzobispo, pues lo que tú puedas ofrecer, tu parroquia, tu comunidad, la realidad eclesial, necesitamos de esa movilización para, bueno, pues ayudarnos a hacer visible esa parábola de lo que es la Iglesia en medio del mundo. Y ahí en esa página web, madrid.conelpapa.es, y también alguna cuestión concreta, hay un correo electrónico, acogidainformacion@madrid.conelpapa.es, tienes toda la información. Ángel Luis Caballero, responsable de voluntarios de nuestra archidiócesis, gracias por acompañarnos y por la estupenda labor que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros también, a todos los que os estéis apuntando y nos vais a ayudar. Otro abrazo.
Muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE. Y quiero hablarte en este tramo final, quiero hablar con nuestro delegado diocesano de Cultura. Su nombramiento tenía lugar, como te contábamos en este programa, el pasado 27 de marzo. Me refiero a Manuel María Bru Alonso, que hasta esa fecha era delegado de catequesis, y además digo, y quiero saludarle y charlar con él por un doble motivo, además de por ese nombramiento, porque recientemente presentaba un estupendo libro, El legado del Papa Francisco, editado y publicado por Ciudad Nueva. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Feliz Pascua.
Feliz Pascua, Mario.
Bueno, lo primero, felicidades y comienzo, si te parece, por ese reciente nombramiento como delegado de Cultura. Después de 11 años como delegado de catequesis, también ha sido delegado de medios de comunicación, y dices tú que de alguna forma pues no es un lugar desconocido este de ámbito de la cultura, porque tú hablabas de ese nuevo encargo de diálogo, fe, cultura, como todo relacionado, ¿verdad?
Claro que sí. De hecho, es una delegación que estaba en stand-by, ¿no?, desde hacía años, sí, y que era necesario recuperarla, porque una iglesia como la Iglesia en Madrid, que pretende ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia en diálogo con todos los ámbitos de la sociedad, pues le faltaba. El diálogo fe-cultura es fundamental en ese diálogo con la sociedad contemporánea, ¿no? No es una delegación, ya existe la de patrimonio cultural, no tiene que ver con el patrimonio cultural de la Iglesia, ¿no? Eso ya tiene su propia delegación. Esta es una delegación que ni siquiera tiene como objetivo principal, aunque queda incluido, sí, el diálogo con los artistas católicos o con el mundo de la cultura, digamos, vinculada a instituciones católicas, sino que el objetivo principal es el diálogo con el mundo de la cultura alejado o lejano a la fe y a la experiencia de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un ámbito muy fronterizo.
Claro. Bueno, pues seguro que será tan fructífero ese trabajo como han sido estos años al frente de la delegación de catequesis. Aquí en esta casa hacías un espacio y una sección que se llamaba Libros con Fe, y este último tuyo que presentabas, al que me refería, El legado del Papa Francisco, hubiera encajado y a la perfección. En ese acto, vamos a escucharle, te acompañó el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín.
Gracias, Papa Francisco, porque con tus palabras y tus gestos nos has mostrado la ternura, la cercanía
y la compasión de Dios. Y gracias, Manuel María, por regalarnos este libro que nos ayuda a conocer mejor al que ocupó la silla de Pedro, se calzó la sandalia del pescador y nos ha dejado un maravilloso legado para que retomemos el testigo.
Lo decía a la perfección, don Vicente, Manuel, esas palabras, esos gestos que nos mostraron siempre la ternura, la cercanía y la compasión, y sin los que es imposible entender el pontificado de Francisco. Esa iglesia siempre en salida y también la centralidad de la misericordia, ¿no? Esa forma concreta del amor de Dios.
Claro, y que además son justo estas claves pastorales que son las claves pastorales de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que ha retomado, ¿no?, el Papa León XIV clarísimamente, ¿no?, con su propia idiosincrasia, su estilo distinto, pero él ha recalcado que su línea pastoral es Evangelii Gaudium, y entonces, bueno, pues bebiendo de esa fuente del Papa Francisco sobre la que me encargaron este librito, y que la verdad es que para mí ha sido una gozada poder haberlo podido escribir, pues bebiendo de esa fuente es desde donde también enfocar también esta nueva misión, como hemos intentado hacer durante 11 años con la delegación de catequesis, no yo solo como delegado, sino con un equipo del cual además, formando parte del equipo de expertos de esa delegación, pues ha sido elegido el nuevo delegado de catequesis, José María Pérez, ¿no? También en la delegación de cultura, a don José Cobo, a nuestro cardenal arzobispo, le gusta mucho que trabajemos en equipo y en equipos, ¿no? O sea, los delegados en equipo entre nosotros, pero también formando equipos. Y también para la delegación de cultura, pues la pretensión es que haya tres equipos, dos equipos más formales, Atrio de los Gentiles, sobre el pensamiento contemporáneo, y que ese equipo asesore a actividades y a propuestas que vayan en esa línea del diálogo con el pensamiento contemporáneo, y luego otro segundo equipo, espacios para el diálogo, que es el diálogo con las expresiones culturales, es decir, todas las manifestaciones artísticas, la literatura, la música, el teatro, el cine, todas esas realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un desafío enorme, pero repito, ha coincidido en el tiempo el nombramiento con la publicación y presentación del libro, ha sido una coincidencia, pero tiene su elemento también de curioso, pues providencial, porque es el Papa Francisco, es el legado del Papa Francisco y lo que nos está marcando León XIV, lo que tiene que guiar este diálogo fronterizo con el mundo de la cultura.
En 20 segunditos, hablando de esa actualidad, pones de relieve, claro, esa sinodalidad que fue y sigue siendo para la Iglesia una de las grandes claves del pontificado de Francisco, que permanece, ¿no?, en el de León XIV.
Claro, sí. Yo creo que las dos claves principales se pueden decir dos, se pueden decir tres, se pueden decir cinco, ¿no? Pero desde luego, una hacia adentro de la Iglesia importantísima es el proceso, ¿no? La palabra proceso, el proceso sinodal, el proceso de ponerle más pies a la propuesta del Concilio Vaticano II de una Iglesia misterio de comunión y pueblo de Dios, ¿no? Pues le faltaban herramientas, instrumentos, como son las herramientas e instrumentos propios de una Iglesia sinodal, ¿no? Y luego también en esa mirada hacia el mundo de diálogo hacia el mundo, pues esa mirada que pretende integrar a todos, ¿no? Que acoge a todos, que dialoga con todos y que integra a todos, ¿no? Y todos del Papa Francisco, ¿no?
Pues el legado del Papa Francisco, de nuestro nuevo delegado diocesano de cultura, Manuel María Brual, que agradecemos pues haber puesto negro sobre blanco todo ello. Manuel, un abrazo muy fuerte, iremos hablando en este espejo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Mario. Un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, con toda la información de este viernes, de este 10 de abril. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, actualmente en España hay alrededor de 15.000 sacerdotes para más de 22.000 parroquias, lo que genera un problema especialmente en zonas rurales.
como es el caso de Ramón Gómez, que es un sacerdote rural del Valle de Mena, una comarca burgalesa que linda con el País Vasco y que atiende a un total de 54 pueblos.
Con mucha dificultad y planteando, preguntando qué tipo de presencia prestar. Aunque los números no sean quizá lo más importante, sí que donde hay más asistencia, más afluencia, pues es donde intentas ir con más frecuencia, ¿no?
Para poder asumir lo máximo posible, ha organizado un cuadrante en el que rota por los diferentes pueblos del Valle de Mena para celebrar la misa.
Nos hemos organizado de la siguiente manera. Hemos hecho un cuadrante donde yo voy rotando por los pueblos para celebrar la misa, teniendo sábado y domingo 3 núcleos fijos, por dar un margen de referencia a todas las parroquias, y después hay 4 laicos que hacen celebraciones dominicales en espera del presbítero en aquellos lugares donde yo no puedo acudir a celebrar la misa.
Así que si quieres saber más sobre esta historia, a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la...